Por la mañana, cielo despejado o algo nublado y vientos moderados a regulares del sector norte. Por la tarde-noche, nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones y algunas tormentas hacia la noche. Vientos regulares del noroeste. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 27. Así anunciaban el desarrollo de la jornada desde la oficina del Servicio Meteorológico Nacional. A las 9 de la mañana, el pronóstico se cumplía a la perfección. Por la tarde, el panorama cambió para un sector alejado del centro de la ciudad. Los chaparrones se convirtieron en lluvias de balas de goma y piedras. La nubosidad se hizo notoria en forma de gas lacrimógeno y los vientos, desde todas las direcciones, ayudaron a levantar el polvo de las corridas. Pero temprano, antes de caos, un alambrado perimetraba la ilusión. La organización colectiva y comunitaria había permitido construir un sueño, que no nació a partir de una idea innovadora, sino de la necesidad insatisfecha, de la desesperación, de la fuerza que no se resigna. El estado ausente, la desidia, la falta de interés en hacerse responsable de aquellos que se quedaron sin oportunidades, son los antecedentes de la lucha. La toma de viviendas, la recuperación de los complejos habitacionales en construcción abandonados por los gobiernos, el transcurso de la misma y el desalojo, un fantasma que la acecha a diario, hasta que se hace carne. Y el relato continúa con una tensa calma flotando en el aire. Ese día se pronosticaba tan agradable, comenzó a tornarse sombrío con la llegada de las fuerzas policiales, salvajes protagonistas de estos escenarios. La negociación fracasó, pero nadie imaginaba lo que te desataría minutos después. Con particular emoción, los efectivos, que superaban exageradamente en número a los manifestantes y los integrantes de la familia, se repartían los cartuchos antimotín, como chicos que se abalanzaban sobre el piso al explotar una piñata. La orden de desalojo fue leída por un lamentable personaje, casi de ficción, mediante el uso de un megáfono. A su término, los efectivos derribaron el primer cordón humano que pretendía impedir el avance sobre el predio ocupado por una gran cantidad de familias. Se desataron las corridas y las primeras detenciones. Una chica era sostenida por sus extremidades por cuatro policías. No se dejaba y la arrastraban de los pelos por la tierra. Los gritos y el ruido de los disparos retumbaban en todas partes. El ingreso al complejo de vivienda se materializó. Las piedras empezaron a volar y la violencia ejercida por los oficiales se mantenía en su máximo esplendor. Después, más persecución por las inmediaciones de la zona, llevada adelante por la caballería y personal policial con perros Rottweiler. Los pájaros huían en bandada, al igual que la gente. En medio del desastre, un chico de no más de 20 años, empapado en lágrimas, buscaba a su novia y su bebé, pero un oficial le trababa el paso, a pesar de los ruegos. Mientras tanto, los celulares de la policía se iban llenando de detenidos. La mayoría fueron golpeados, la sangre, producto de algún palazo, les manchó la ropa y son subidos a empujones. Lo que sí, no hay discriminación. Adentro hay adolescentes, adultos, periodistas, abogados, integrantes de movimientos sociales y ocupantes del predio. Después de la bronca, el llanto, las peleas, las corridas, las balas de goma, los gases lacrimógenos, la indignación, llega el silencio. Un paisaje desolado, con vestigios de barbarie. Restos de cubiertas quemadas y de cartuchos. El olor a pólvora, los ojos rojos, hinchados, incrédulos. La incertidumbre. Las escenas de la brutal represión se ven en televisión. Se leen en los diarios, se escuchan al sintonizar las radios. Se repiten en distintas ciudades del país. Muchas veces, al observar, parece que todo se desarrolla en parajes lejanos, donde el mundo es otro, donde a uno no le toca, donde a uno no lo espanta, donde a uno no le duele. Horroriza un minuto y al siguiente se olvida. No obstante, si nos percatamos por un instante, vale la pena mantener en nuestras memorias que la dignidad no se desaloja y las luchas se ganan porque son justas.
Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les bese los pies. Infectan tus oídos, que se vayan a la mierda. Tienes tiempo para ellos y echas todo a perder. Quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les bese los pies.
Prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria.
Hoy, usurpaciones, desalojos y derecho a la vivienda.
Bueno, buenas noches. Estamos comenzando el programa número 25 de Crítica Penal, un programa con formato renovado, porque estamos en cambio de roles. Yo estoy en el rol de conductora, nuestra compañera Andrea Pérez seguramente nos está escuchando desde su casa y nos está acompañando la co-conducción del programa Eduardo Lallús, compañero de FM de la Azotea, integrante del programa Catalejo. Hola Laya, hola Eduardo, gracias por acompañarnos.
Hola Natalia, hola Germán y a todos quienes nos escuchan. Bueno, acá tratando de dar una mano, no reemplazar a nadie porque son varios irreemplazables, así que vamos a tratar de dar una mano.
Sí, Levín y Pérez son irreemplazables.
No hay manera
de reemplazarlos. Hoy el programa va a ser usurpación, derecho a la vivienda y desalojo forzoso. Si escuchábamos el editorial leído por Germán Ligori, compañero de Avanzada y quien ha acompañado también el ciclo de Crítica Penal. Gracias Germán por venir y leer el editorial.
No, gracias a usted.
Bueno, intentaremos a lo largo del programa desarrollar este tema que tiene mucho que ver, que nos afectó mucho también el año pasado aquí en Mar del Plata y que afecta en distintos lugares del país. Vamos a tener entrevistas telefónicas y también invitados en piso. En principio va a estar en el segundo bloque Juan Tapia, docente universitario, realizando la contextualización de esto que llamamos usurpación, derecho a la vivienda y desalojo forzosos. Vamos a tener una entrevista telefónica con Diego Morales. Él es director del área de litigio y defensa legal del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar intentando comprender este tema.
Sí, asimismo vamos a estar con la columna de Derechos Humanos como todas las semanas, con Victoria Boto, y en la sección de actualidad vamos a estar charlando con el equipo jurídico de La Grieta, con quienes vamos a dialogar un poco acerca de esta experiencia, ¿no?, que contaba un poco la editorial, aquel desalojo en abril del año pasado y las distintas experiencias y conflictos que se han dado en la ciudad y la zona sobre el tema de desalojo y vivienda. Sabemos que es algo que falta en Mar del Plata. Como siempre, se pueden comunicar con Crítica Penal en criticapenal@gmail.com y si no, en criticapenal.blogspot.com van a poder encontrar todos los audios de los programas y todos los grandes temas que se han tratado durante todo este ciclo.
Y si quieren llamarnos mientras hacemos el programa, nos pueden llamar al 473-4433, teléfono de la radio. Así que bueno, damos comienzo al programa y
con la operación técnica de Luciano Gargiulo y la coordinación en piso de Lucía Sánchez Lucero.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función.
Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7 Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche.
Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846.
Los Siete Locos.
Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas, 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Y acá estamos continuando este programa número 25 de Crítica Penal, hoy usurpación, derecho a la vivienda y desalojos forzosos. Y ya tenemos en piso a Juan Tapia, docente universitario, que como todos los lunes nos ayuda con la contextualización del tema central del programa. Buenas noches, Juan.
Natalia, Eduardo, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en realidad sí, siempre hacemos referencia a que el sistema penal nos enfrenta a problemas sociales y como pocas veces la cuestión de la tipificación en el Código Penal de un delito tal como la usurpación, en muchos casos nos puede enfrentar a un problema social de extrema gravedad. Digo en muchos casos porque también hay casos de usurpación donde hay intereses espurios de por medio, intereses de obtener réditos económicos con una vivienda, etc. Pero en el tema que hoy vamos a tratar de abordar, nos encontramos frente a un problema social y que es, por supuesto, un problema de creciente gravedad y en realidad de relativa visibilidad, y que en algún punto nos muestra la ineficacia que tienen las políticas públicas diseñadas en relación a los problemas habitacionales en nuestro país, ¿no? Las causas seguramente son diversas de estos problemas habitacionales. Por un lado, la fragmentación y la segmentación de la ciudad, un intenso proceso marcado en las últimas décadas de especulación del suelo en las ciudades, las disputas por lugares y espacios para vivir, ¿no? Procesos de aislamiento de sectores más vulnerables, que por supuesto, frente a la privatización de la ciudad, de algún modo disputan un lugar en espacios populares. Y en ocasiones se da la paradoja que los sectores más ricos y los más pobres están disputando lugar en el mismo ámbito, que es la periferia. Uh-huh. Hay muchas imágenes, muchas fotografías paradigmáticas en ese sentido de cómo una pileta de natación a veces está separada a través de una pared con una villa miseria. Y las consecuencias de esto es la ocupación de tierras fiscales o tierras privadas sin las condiciones de utilización para residencia. Digamos que esto ofrece claramente un riesgo para la salud o para la seguridad, ¿no? Tierras inundables o tierras sin urbanización, de difícil acceso a los centros de empleo, de educación y de servicios de la salud. Autoconstrucción de vivienda en lotes propios, con también dificultades de infraestructura, ¿no? Ocupación de inmuebles abandonados y toma de casas, una modalidad que se inició a partir de la ley de alquileres de 1977, ¿no? que rompió con una larga tradición de legislación que protegía a los locatarios. Y el fenómeno de las villas miserias, un fenómeno de asentamientos de desocupados que comenzó allá por la década del 20 en Puerto Nuevo, en el puerto de Buenos Aires, y que se fue reproduciendo especialmente en algunos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Pero lo primero entonces que tenemos que señalar es que la base de aquellos conflictos que se transforman en una causa penal por usurpación está conformada por un reclamo que se asocia a un derecho social fundamental, un derecho social que Natalia, ustedes desarrollaron en una de las columnas de Derechos Humanos, que es el reconocimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, ¿sí? Por supuesto, por un grupo de personas que generalmente se encuentran en situaciones de extrema exclusión social, económica y legal. Entonces, el derecho a la vivienda está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento principal para la protección de este derecho. Hay una función social de la propiedad, especialmente reconocida luego de la reforma constitucional de 1994. En el informe 2002-2003 del Centro de Estudios Legales y Sociales, hoy vamos a hablar con un especialista del CELS, el litigio estratégico en esta materia, esta ONG se remarca que el acceso a la vivienda digna es un importante indicador del grado de satisfacción que han alcanzado los derechos sociales en un país, ¿sí? Entonces, proponemos de alguna manera brindar algunos lineamientos sobre cuáles son los estándares específicos del derecho a la vivienda. Ya dijimos que el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, como así también en el artículo 11, inciso primero, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha desarrollado los contenidos del derecho a la vivienda en dos observaciones generales, la número 4 y la número 7, que son de mucha importancia y que hay que siempre tener en cuenta. La observación número 4 data de 1991. Ahí el comité se pronuncia por el carácter general que tiene el derecho a la vivienda. Esto es, el derecho a la vivienda digna abarca a todos los grupos e individuos sin distinción de ningún tipo. Además, el comité intenta definir qué se entiende por vivienda adecuada y nos brinda algunos requisitos sobre las características que deben tener. Por un lado, seguridad jurídica de la tenencia. Es decir, que la tenencia se encuentra abarcada por las dos formas tradicionales, que son propiedad y alquiler. Pero también comprende a las viviendas de emergencia y a los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierras o de propiedades. Cualquier tipo de tenencia del suelo o de la propiedad. Segundo requisito, gastos soportables. Los gastos que entraña una vivienda digna no deben ser tales que comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas, ¿sí? Digo, si yo para tener una vivienda digna no puedo alimentarme o no puedo tener una educación, claramente mi derecho a la vivienda va a estar restringido o vulnerado. Tercer requisito, asequibilidad. El derecho a la vivienda debe serle garantizado a todas las personas, pero tiene que tener una consideración mayor para garantizar el acceso de los grupos más desprotegidos, ¿sí? De modo tal que los grupos sociales que ya están en desventaja deben tener una especial atención para resguardar este derecho fundamental. Y además, el cuarto elemento de relevancia es la mayor asegurabilidad de este derecho en épocas de contracción económica. Es decir, que este derecho no puede ser desconocido ahí donde hay un periodo histórico de crisis económica o de problemas de esta índole. La segunda observación es la observación número 7 y tiene que ver, o el comité, en realidad, ahondó en las temáticas de los desalojos forzosos. Comenzó sosteniendo de una forma contundente que en la práctica de los desalojos forzosos hay una violación grave de los derechos humanos. En consecuencia, lo que se propone es brindar parámetros para ver, en aquellos casos excepcionales donde no haya otra alternativa que un desalojo, cómo deben hacerse los mismos de acuerdo a las propias pautas internacionales. Desalojos forzosos, en primer lugar, es el hecho de hacer salir a personas, a familias o a comunidades de los hogares o de las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerle medios adecuados para la protección legal, ¿sí? En consecuencia, algunos problemas que tiene la legislación nuestra, la legislación procesal penal en la provincia de Buenos Aires, como en el Código de Nación. Los desalojos forzosos fueron incorporados en los últimos años para permitir una rápida intervención de los órganos jurisdiccionales expulsando a aquellos presuntos intrusos. El problema es que fueron regulados para que se hagan sin oportunidad de defensa, sin que los presuntos usurpadores puedan brindar una explicación o expresarse ejercitando su derecho de defensa en juicio. En consecuencia, corresponde a los jueces, en forma previa a autorizar un desalojo, en todos los casos, brindar la posibilidad a aquellas personas que están imputados que puedan defenderse. Y a pesar que la ley no lo contempla, como nosotros ya lo hablamos muchas veces, la Constitución Nacional prevalece por sobre los códigos procesales, sobre las normas inferiores, debe resguardarse el derecho de defensa en juicio en función de esa pirámide constitucional. En el caso que sea necesario y que no haya otra alternativa a practicar un desalojo, por ejemplo, porque esas viviendas son asignadas a grupos sociales igualmente excluidos que aquellos que están ocupando esas viviendas, en ese caso hay estrictos estándares internacionales en la materia y están expuestos en esa observación general número 7. Primera cuestión que debe garantizarse: atenderse que aquellas familias que estén ocupando esos predios, al ser desalojadas, no queden sin vivienda. Corresponde al Estado entonces garantizar en todos los casos que se asigne una vivienda transitoria o en todo caso un reasentamiento provisorio, pero impedir que esas familias queden en una situación de desamparo absoluto al momento de practicarse esa medida tan violenta. En segundo lugar, el uso de la fuerza como última ratio, como última opción. Se deben agotar las vías alternativas al empleo de la coacción directa para ejecutar el desalojo, digamos, buscar instancias de diálogo, promover oportunidades de acercamiento, otorgar un plazo razonable para que los ocupantes se retiren pacíficamente del lugar. En definitiva, tratar de reservar el uso de la fuerza como la última de las opciones de intervención. Tercer obligación, por supuesto, que el desalojo se lleve a cabo en horario diurno, durante una jornada en la cual exista buen clima, que la cantidad de funcionarios policiales intervinientes sea proporcional a la cantidad de ocupantes del predio, que participen del operativo tanto funcionarios policiales del sexo masculino como del sexo femenino, para ocuparse de que las mujeres presentes en el predio sean desalojadas por mujeres, habilitar puestos sanitarios y controles médicos, registrar en soporte audiovisual el modo en que se practica el desalojo para tratar de acreditar la responsabilidad de aquellas personas que puedan cometer delitos y abusos en el marco de esa práctica, garantizar la presencia de asesores de menores y subsecretaría de la niñez, especialmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hay un espacio funcional a esos fines para proteger los derechos de los menores involucrados en esas prácticas. Tratar que comanden esas diligencias funcionarios del Ministerio Público Fiscal y no funcionarios policiales, ¿sí? Que los fiscales se comprometan a que si piden una medida de esas características, sean la cabeza rectora que dirige esos procedimientos y sobre ellos pueda recaer eventualmente la responsabilidad por excesos. Proponer la intervención de veedores, ONGs de reconocida trayectoria, ajenos totalmente a las prácticas estatales. Y finalmente, como quinto punto de relevancia propuesto por la observación del comité, comenzar a ejecutar un desalojo una vez que se garantice el derecho a la doble instancia. Uh-huh. Es decir, brindar la posibilidad de recurso a aquel segmento poblacional que sufre esta medida para que pueda, a través de una acción rápida ante un tribunal superior, proponer una revisión de esa decisión. Esto no significa que la conducta luego sea delito. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos varias veces, para que un hecho constituya delito, no solamente basta con constatar que esa conducta se adecúa a una descripción que es abstracta y genérica que hay en el Código Penal. Además, hay que valorar las condiciones personales de cada individuo involucrado en un delito. Y cuando se trata de situaciones de exclusión social, claramente puede aparecer una causa de exclusión de la antijuridicidad de la conducta, ¿sí? Lo que se llaman situaciones de estado de necesidad, que excluyen la antijuridicidad. O bien, situaciones donde pueden haber hipótesis de ausencia de culpabilidad de los sujetos, de modo tal que no necesariamente una ocupación que se adecúa a los modos comisivos previstos en el Código Penal constituye el delito. En definitiva, reparar y tener presente, los operadores del sistema judicial no pueden olvidar esta circunstancia, que detrás de toda usurpación hay siempre un conflicto social que plantea la ausencia del Estado en el resguardo de un derecho fundamental, que es una obligación positiva para el Estado Nacional y que es garantizar el derecho a una vivienda digna.
Sí, muy completa la contextualización, Juan, te agradecemos mucho, nos permite ver que el Estado lo aborda no solo desde la faz penal, sino que hay todo un complejo entramado de derechos sobre los cuales vamos a estar avanzando después con la entrevista con Diego Morales. Ahora nos vamos a ir a una tanda, previo a escuchar una canción de Che Joven, la banda marplatense, Las Tradiciones del Pueblo.
Zapateo, busca remontar el vuelo de algún macho guitarrero. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta luchando las tradiciones del pueblo. Desconocidos y amigos, la Salamanca y el cielo de pronto fueron lo mismo. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta de un tango la tradición del pueblo.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Con otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea, 88.7, Otra Comunicación.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Javier Cámara. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y tú?
Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Decime, ¿alguna vez pensaste en salir del placar y reconocer que sos heterosexual?
Sí al matrimonio de personas del mismo sexo.
Los mismos derechos, con los mismos nombres.